Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de El GIS, comenzando el mes de abril del año 2023. Y como saben, al inicio de cada mes lo hacemos con una trayectoria docente. Y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Salvador Camacho Sandoval, profesor investigador del Departamento de Educación, adscrito al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, por supuesto, de esta máxima casa de estudios del Estado. Vamos a conocer algo de estos 30 años de trayectoria académica de el doctor Salvador Camacho. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Y a nuestra audiencia, por supuesto, la invitamos a que se queden con nosotros esta media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM. Y saludo muy cordialmente también a Checo Pacheco, quien está en los controles. Comenzamos. Para este primer bloque del programa, transmitiendo en vivo, un gusto estar de vuelta en vivo transmitiendo el programa, queremos conocer un poco de la vida un poco más personal de nuestro invitado antes de conocer cómo llegó aquí a la universidad y más sobre su trabajo académico. Primero, si usted nació aquí en Aguascalientes o en alguna otra ciudad y quiénes conforman su familia.
Muchas gracias. Mira, soy de Aguascalientes, tengo 4 hermanos y ahora... tengo 2 nietos, tengo 2 hijos y 2 nietos. Es Yolanda Padilla Rangel, es mi esposa y también mi colega, aunque ella ya se jubiló.
Sí.
Es parte de mi vida, una fortaleza que yo aprecio mucho.
Perfecto, seguramente estará escuchando el programa, entonces le mandamos saludos.
Gracias.
Y si no, bueno, ya saben que también lo pueden escuchar a través del podcast disponible en la página de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ingresando a uaa.mx en la pestaña Docentes, Formación Académica, y ahí en el menú que está en el lado izquierdo van a encontrar la pestaña de Programa Radiofónico Semanal, el GIS. Continuamos, por supuesto, con nuestra entrevista. Queremos saber ahora, maestro, cómo es que usted llegó a ser docente y qué es lo que significa para usted este ejercicio de la docencia.
Cuando yo estudié la carrera, se llamaba la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Educación. Uh-huh. Y saliendo me invitaron a dar una clase en el bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y unas materias de metodología de la investigación en las carreras de agronomía y veterinaria. Uh-huh. Porque la carrera de la licenciatura tenía un área en el último año que era investigación educativa. De esa manera yo me vinculé a la docencia. Inicialmente era pues realmente un asunto de conseguir trabajo. Uh-huh. La otra pregunta que dices, ¿qué significa para mí ser docente? Me puso a pensar, desde luego no es una pregunta fácil de responder. Creo que el significado que ha venido cambiando, ¿no? Uh-huh. Desde estas primeras experiencias como profesor, yo luego estudié una maestría y regresé a la docencia con otra visión de lo que tendría que ser la enseñanza en un salón de clase. Ahora, al pasar los años, yo tengo vínculos con la licenciatura en asesoría psicopedagógica, jóvenes de entre 18 y 20 años,
uh-huh. Sí.
Algunos de ellos recién egresados del bachillerato, pero también tengo vínculos con estudiantes de maestría y doctorado.
Uh-huh.
Y desde luego aquí la tarea es muy, muy diferente. Me gusta estar enseñando en la licenciatura, son retos muy particulares, sobre todo después de la pandemia.
Uh-huh.
Me parece, sí, que la pandemia nos golpeó mucho tanto a los profesores, como a los estudiantes y en general al sistema educativo de México y en particular de Aguascalientes. Por lo mismo, la manera como yo significo ahora mi trabajo docente es muy distinto a como yo lo visualicé al iniciar esta importante tarea académica.
Muy bien, doctor. Queremos conocer ahora sobre su gusto por estudiar educación. Bueno, ya nos comentaba que fue la licenciatura, posteriormente pues, la maestría, ¿no?, en investigación educativa por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y después vino el doctorado en Historia de América Latina por la Universidad de Illinois en Chicago.
Sí. Cuando yo terminé mi licenciatura, traía todavía la cosquillita de seguir aprendiendo y desde luego se me abrió la posibilidad de estudiar una maestría en la Ciudad de México. Yo tenía la intención desde el último semestre, junto con Yolanda, mi esposa, y nos fuimos los dos. Ella estudió en el Instituto José María Luis Mora y yo en el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTAB del IPN, como ya lo has mencionado. Inicialmente, la inquietud era trabajar la investigación en el mundo de la educación superior. No se pudo porque no se abrió en ese entonces el programa en el mismo Departamento de Investigaciones Educativas, pero sí otra área que a mí me gustó y me sigue apasionando, que es la historia de la educación en México. Ahí tuve una relación muy cercana con dos destacadas investigadoras, historiadoras de la educación, una mexicana y una norteamericana, Susana Quintanilla y Mary Kay Vaughan. El tema era historia de la educación en la época postrevolucionaria, particularmente en la escuela cardenista. Y de ahí me invitaron a seguir estudiando el doctorado. Mary Kay Vaughan regresó a su universidad, la Universidad de Illinois, y me dijo: Salvador, ¿por qué no te vienes para acá? Pues yo de principio, desde luego le agradecí, pero fue una invitación muy sorprendente. No estaba preparado, tardé un par de años para decirle que sí. Ella, bueno, pasado el tiempo, me doy cuenta de que fue muy generosa. En el transcurso de mis estudios de doctorado, además de ser mi profesora, mi asesora de tesis doctoral, también fue una gente muy cercana, no solamente a mí, sino también a mi familia. Yo llegué a Chicago con mi hija Sofía de 3 años y allá nació Adán, mi hijo. Yolanda también no estudió, pero sí tuvo por allí algunos trabajos académicos, entonces fue una experiencia importante. Y el tema general era historia de América Latina vinculado a la educación.
Perfecto, doctor. Perdón, por supuesto, vamos a conocer más sobre su trayectoria, algunas experiencias significativas aquí en la universidad, también sobre su trabajo académico, publicaciones, y no se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS, nuestro tema de hoy, trayectorias docentes con el doctor Salvador Camacho Sandoval.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @defa_UAA.
Y continuamos la entrevista a Trayectorias Docentes con el doctor Salvador Camacho Sandoval, quien les recuerdo es profesor investigador en el Departamento de Educación, adscrito al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAA. 30 años ya cumple en este 2023 de pues estar aquí en la universidad como profesor, como catedrático, investigador. En este segundo bloque vamos a conocer precisamente sobre pues lo que más ha facilitado su trabajo como académico aquí en la institución y los principales retos a los que se enfrentó.
Mira, mis temas han sido variados y cada uno de ellos ha tenido sus retos y trayectorias particulares. Inicialmente me interesó la política educativa contemporánea. Cuando me fui a estudiar la maestría y luego el doctorado, el foco era la historia de la educación en México, también de manera general en algunos países de América Latina. Y para hacer mi tesis doctoral me enfoqué en Aguascalientes, en un periodo muy importante para el país, que fue la política educativa de Carlos Salinas de Gortari. De manera que ahí fue todo un desafío, porque el periodo de Salinas de Gortari ha sido históricamente clave. Independientemente de que estemos o no de acuerdo en lo que se hizo, en materia de educación hubo cambios sustanciales, hubo procesos de descentralización, y en Aguascalientes estaba como gobernador Otto Granados Roldán, gente muy cercana a Salinas de Gortari, e instrumentó una serie de medidas importantes que a la fecha siguen teniendo cierta relevancia. Hay un trabajo que luego realicé precisamente en un lapso fuera de la universidad. Estuve trabajando en el sector público, precisamente con Otto Granados Roldán, y fui partícipe, pues, de una u otra manera, en este tipo de reformas. Ahora, a la distancia, uno analiza aquella experiencia y hay, creo yo, una valoración de aciertos, pero también de limitaciones. También me he dedicado a investigar temas de promoción de las artes y política cultural. De hecho, saqué dos libros al respecto. Fui consejero ciudadano en la época en que el entonces IFE tenía un gran prestigio. Hoy veo mucho ruido, tanto de los opositores como de la gente que apoya al ahora Instituto Nacional Electoral. Me tocó una época muy importante, creo yo, en donde había un gran reconocimiento a esta figura ajena a los lineamientos gubernamentales. Me llamó la atención el vínculo entre política política y política educativa en México. La pregunta es, bueno, sí, ya México está teniendo alternancia política, hay un proceso incipiente de democratización, ¿y la educación qué?
Sí.
¿Cómo hay un impacto, o si lo hay, entre la alternancia política y la educación? Y ese fue otro trabajo que me apoyó el CONACYT y que luego se publicó. Analicé el caso nacional, desde luego, pero me enfoqué a estudiar con más detenimiento lo que ocurría en Guanajuato y en Aguascalientes. El libro se llama Educación y Alternancia Política en México, los casos de Guanajuato y Aguascalientes. En fin, cada uno de estos proyectos de investigación tenían también una relación con la docencia, porque era yo maestro de maestría y doctorado y licenciatura, y bueno, todo lo que yo iba investigando lo compartía con mis estudiantes.
Muy bien, son varias pues ya las publicaciones con las que cuenta, por supuesto, de autoría propia, también como, digamos, autor de capítulos, ¿no?, de libros, que también ha estado ahí participando. Antes de pasar a la nota informativa, compártanos, por favor, ¿cómo valora usted la experiencia de trabajar aquí en la institución?
Yo era hipercrítico hace algunos años de mi propia institución. Lo sigo siendo, pero quizá ya con más intentos de comprensión en su conjunto, reconociendo la historia de la institución. Tengo en mi valoración, pues, luces y sombras, digámoslo así, de la institución. En primer lugar, una nota de agradecimiento, porque gracias a la universidad he podido hacer lo que tú ya me has preguntado y yo te he compartido. Desde luego, la misma institución, mis maestros de aquí, del posgrado, me enseñaron a entender la actividad académica como una actividad crítica. Y mi entorno también estaba y está sujeta al cuestionamiento serio. Soy también consejero universitario. En la actualidad presencié las elecciones y también hice cuestionamientos al proceso, etcétera. Y lo que valoro es de que se puede hacer. Es decir, tenemos una autonomía que nos permite ser disidentes. Y eso habla bien de nuestra universidad.
Sí.
¿Sí? Porque las críticas, cuestionamientos que yo hago, lo hago de una manera respetuosa. Y procuro hacerlo con un buen fundamento. Entonces, yo creo que es algo que que tendríamos que valorar de nuestra propia institución.
Así es, doctor. En el último bloque vamos a hablar sobre aspiraciones o metas en puerta y también el aprendizaje más significativo durante estos 30 años de trayectoria académica, pero será después de la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. No se despeguen, continuamos aquí en el GIS.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado, le hace extensiva la invitación de Banco Santander, Meta y Centro a formarse en tecnologías de realidad virtual y aumentada para la enseñanza, respondiendo a la convocatoria Beca Santander Tecnología Centro Immersive XR Bootcamp para docentes. Esta convocatoria tiene como objetivo formar a los docentes de educación superior en tecnologías de realidad virtual y aumentada, que permitan potencializar metodologías de enseñanza a través de experiencias inmersivas en un bootcamp de modalidad híbrida. La beca incluye taller de introducción al metaverso, Spark ER y tecnologías inmersivas. Visita a la exposición Cuaderno Desbordado, realizada en colaboración con Meta, taller de habilidades para el futuro. Sesiones de networking con docentes de otras instituciones y una constancia de asistencia con oportunidad de realizar la certificación profesional de Meta Spark ER. La convocatoria contará con 3 ediciones, cada una para 80 personas en total. Para ofrecer una experiencia más personalizada, cada edición se dividirá en 4 grupos de 20 personas. La primera edición será en los días 28 y 29 de abril, la segunda los días 26 y 27 de mayo y la tercera edición comprenderá los días 25 y 26 de agosto. Esta convocatoria cubre el costo de la matrícula. Los costos de traslado y hospedaje deberán ser asumidos por los beneficiarios. La convocatoria estará vigente hasta el 5 de abril de 2023. Para obtener más información al respecto, ingrese a www.becas-santander.com y en el apartado Tipo de beca, seleccione la opción Tecnología, donde encontrará todos los detalles de la presente convocatoria. De igual manera, puede comunicarse al Departamento de Formación y Actualización Académica a la extensión 31413 o enviar un correo electrónico a formaprofe@correo.uaa.mx. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos ya en el tercer y último bloque de nuestro programa. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Salvador Camacho Sandoval, quien les recuerdo es licenciado en Educación por la UAA, maestro en Investigación Educativa por el Politécnico Nacional y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Illinois en Chicago. Y para este tercer y último bloque de El GIS va a compartirnos ahora su aprendizaje más significativo durante estos 30 años de trayectoria académica.
Bueno, la pregunta no es fácil de responder, pero te agradezco porque me puso a pensar y me pone a pensar. Hay muchos aprendizajes. Movernos en el terreno del conocimiento, de la investigación, es todo un privilegio. No es fácil el mundo del pensamiento, de la crítica, del cuestionamiento objetivo. Y esto lo aprendí en el mundo de las universidades, en particular, pues en mi alma mater, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. He escrito un ensayo precisamente hablando de mi relación con el mundo de las universidades, porque en ellas veo la generación de conocimiento, la transmisión de conocimiento, la divulgación del conocimiento, y que yo esté metido en ello me parece muy significativo. También estoy interesado, y es un aprendizaje de vincular lo que hago hacia afuera, ¿sí? Yo publico seguido, hago artículos de divulgación en periódicos locales, en revistas, además de los artículos especializados. Participo en medios de comunicación, me gusta mucho. No sé, hacernos las redes me rebasan, pero me interesa también. Creo que es un gran reto para los veteranos del mundo universitario entender todo esto. La realidad educativa en México requiere de un esfuerzo, de un trabajo colectivo de los académicos para presentar rutas, propuestas, porque la investigación, la enseñanza no debe de estar no deben estar ajenos a lo que se requiere uh-huh. en nuestro sistema educativo nacional y estatal. Hay mucho que pudiera decir con respecto a los aprendizajes, sí. la convivencia con colegas, no solamente de los compañeros, a quien yo agradezco también en el Departamento de Educación, sino también fuera. El mundo del conocimiento, de la investigación, el mundo académico establece relaciones profesionales con gente de otros países. Uh-huh. Y esas relaciones a veces se convierten en relaciones de amistad.
Sí.
Sí, y esto sí, es claro. un gran privilegio para quienes estamos trabajando en el mundo de la investigación, en caso particular en uh-huh. la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Perfecto, doctor. Lamentablemente el tiempo se nos pasa muy, muy rápido. Estamos a punto de concluir el programa, pero no nos vamos sin que pueda compartirnos algunas aspiraciones o metas en puerta.
Yo estoy ya en capacidad para jubilarme. Cumplo 30 años en 2023. No me quiero jubilar. Tengo mucho gusto por lo que hago. Llegar al campus universitario es un placer. Uh-huh. Trabajar sí. con los jóvenes, con mis colegas. La parte que yo tengo es la enseñanza, la investigación, el trabajo de divulgación, lo quiero seguir haciendo, pero de una manera como más enfocada.
Sí.
¿Sí? Aquello que me gusta y aquello que también puede ser relevante para compartir y, de ser posible, para incidir en la toma de decisiones, de manera que mi nuevo proyecto de investigación uh-huh. se va a relacionar con la problemática del sistema educativo en Aguascalientes. Esta es una meta a corto plazo y, desde luego, bueno, cosas familiares que son obligadas, necesarias y muy placenteras, ¿no? Como te decía inicialmente, y con eso termino, la familia para mí es fundamental.
Perfecto, doctor. ¿Alguna frase que quiera compartirnos o recomendar algún libro? Ya para despedirnos.
Mira, yo tengo un gran gusto por la poesía.
Sí. Qué
por
bonito.
La literatura.
Sí.
Sí. Y establezco un vínculo entre mi mundo académico con el arte, de ahí que yo haya hecho también algunas aproximaciones a la investigación en la política cultural y a las artes. No tengo así en particular un libro, ¿verdad? Hace tiempo leo a Walt Whitman y, bueno, a los poetas latinoamericanos, a los españoles, Miguel Hernández. No me gustan los libros de autoayuda, ni mucho menos. El acercamiento a la escritura para mí es fundamental, y en la escritura tenemos mundos difíciles, objetivos rudos, muy racionales, pero también tenemos la literatura que nos hace volar, soñar y tener esperanza.
Así es, doctor. Pues no me queda más que agradecerle por acompañarnos esta media hora en el GIS, muy rápido que se nos pasó el tiempo, pero por supuesto estamos muy contentos de haberlo tenido aquí en el programa una vez más, acompañándonos y compartiendo parte de estos 30 años de trayectoria académica.
Muchísimas gracias a ti, Sara, y también, desde luego, a este programa GIS, que ya tiene una trayectoria muy prestigiosa.
Va también ya para sus 30 años el programa.
Sí, recuerdo con Mari Jiménez, sí, una de las iniciadoras.
Así es. Agradezco a Checo Pacheco por estar en los controles.
Igual yo, Checo. Muchas gracias.
Y por supuesto a todos nuestros radioescuchas que nos siguen cada miércoles a las 10:30 de la mañana. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero. Entonces, el próximo miércoles, a la misma hora, aquí en la misma frecuencia, Radio Universidad de Aguascalientes, 94.5 FM, y sigan disfrutando de la programación. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.